Vamos hoy con un lunes de consumo, pero con un lunes de consumo práctico. Recientemente, el día 1 de octubre, el IVA de los alimentos ha subido. Y ha subido porque se han empezado a normalizar tanto la inflación, que no sé por qué siempre digo inflación cuando es inflación, y también, ¿por qué no decirlo? Porque hay que cumplir con los límites al gasto público de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. Una Unión Europea que ha estado haciendo su trabajo moderadamente bien, vamos a decir, para lo que suele ser el caso cuando en Europa ha habido crisis económicas. Sin ir más lejos, el ejemplo más reciente lo tenemos en la crisis del año 2008, 2007, 2009, por ahí. En esta ocasión ha habido reglas fiscales, ha habido reglas de límite de gasto mucho más laxas para permitir que los estados se pudieran endeudar y no castigar con todo el problema económico que estaba habiendo en Europa, con la inflación, a las familias. Pero claro, la inflación se ha moderado al 1,5% en septiembre, el mínimo desde hace 3 años y medio. Estaría ya en términos cercanos, si no totalmente, dentro de la normalidad, o acercándose mucho a la normalidad. Y esas serán algunas de los escenarios, de las claves que establecieron los gobiernos de la Unión Europea para bajar los gravámenes relacionados con el impuesto del valor añadido. Ese impuesto que es tan, tan injusto que lo pagamos todos por igual. Es decir, que lo pagamos lo mismo quienes tenemos más capacidad de gasto que quienes tenemos menos capacidad de gasto, independientemente, pues, de todo, ¿no? Es decir, si compro un kilo de naranjas, paga lo mismo por ese kilo de naranjas quien gana una millonada que quien tiene dificultades para pagar el kilo de naranja. Pero bueno, ese sería otro debate, y además es un debate ideológico importante sobre el tema de los impuestos directos y los impuestos indirectos. La realidad es que en toda Europa hay un impuesto del valor añadido, que es un impuesto que tiene que ver con el consumo y que nos afecta en la medida en que se ha rebajado, a veces no con mucho éxito, porque los productores, los intermediarios, los que nos han vendido los productos lo han imputado al precio, pero ha sido sin duda una de las medidas que ha ayudado a las familias a que el impacto de la subida de los precios de estos meses, no voy a decir que no haya tenido tanto o tanta repercusión, porque la repercusión no se ha evitado, pero que haya podido suavizar. Esto llega a su fin y me parece que hoy es un día muy adecuado para explicar cómo poder seguir comprando más barato, en especial en el asunto de los alimentos, ahora que el IVA va a empezar a volver a la normalidad. Así que vamos a dar comienzo a este capítulo de lunes de consumo en Bala Extra.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es efectivamente el lunes 7 de octubre de 2024 y este es el capítulo 1316 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Os lo estaba diciendo, según se fijó en el último decreto, vamos a decir anticrisis, como dicen en la prensa, que se aprobó en el Consejo de Ministros del 25 de junio de este año, el gobierno empieza a normalizar los gravámenes por la moderación de la inflación en los supermercados y en las tiendas. Y así también para poder cumplir con los límites del gasto público de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. Nos vamos a encontrar que los alimentos que tenían el 0%, los alimentos que ya tenían el tipo reducido del 4% anteriormente, la bajada del 10 al 5%, por ejemplo, en los aceites, incluido el de oliva, las pastas. Bueno, este tipo de bajadas que en teoría permitieron aliviar la situación de algunas familias, especialmente las que tienen menos ingresos y dedican mayor parte de su renta a la compra de alimentos, pues se da marcha atrás. Y a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de este año 2024, ese tipo que era del 0% del IVA de alimentos básicos se va a ubicar en el 2%. No es ninguna locura, pero es un 2% más. ¿Qué alimentos son estos? Aceite de oliva, pan, la masa de pan congelada, el pan común congelado, ¿qué más? Cualquier leche producida por animales, las harinas, los quesos, los huevos, las frutas, las verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos, cereales que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y, bueno, algunos más. El siguiente conjunto de alimentos considerados básicos pasa del 5 al 7,5%, y estos son los aceites de semillas y las pastas alimenticias. Había tenido consideración de mayor reducción el aceite de oliva porque estaba disparadísimo en el precio. ¿Qué más cosas? Vamos a ver, ¿qué más cosas? Básicamente eso, ¿vale? Básicamente eso. No voy a seguir aquí eternamente, pero básicamente esos son los alimentos que ahora mismo cambian sus precios porque su IVA sube. Y tened en cuenta que el 31 de diciembre, si seguimos con IPCs del 1,5%, que no son bajos, pero ya no son aquellos IPCs que teníamos, pues vamos a ver cómo suben otro tramo más. Importante, no vamos a ver grandes descuentos en los alimentos que compramos, que se nos quite de la cabeza. Algunos precios han llegado para quedarse. Lo que mide el IPC es cuánto suben los alimentos. Solo si viéramos IPCs negativos, estaríamos viendo que los alimentos vuelven a bajar. Y ahora mismo ese no es el escenario, aunque es verdad que sobre determinados alimentos puede ocurrir, por ejemplo, con el aceite de oliva, con la nueva campaña que llegará con el cambio de año, pues a lo mejor veamos movimientos en negativo. Bien, pero alimentos sueltos. Yo diría que la mayor parte de los alimentos han llegado a precios de los que difícilmente van a desescalar. Entonces, igual que cuando nos dicen que sube la gasolina, que por cierto, ya veremos, analizaremos ese tema en algún capítulo posterior de los lunes de Bala Extra. Todo el tema de la generalización de la guerra de Israel contra prácticamente, no voy a decir que contra todos sus vecinos de alrededor, pero bueno, ya sabéis, el Líbano, ahora los ataques también en no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, y cómo eso puede alimentar una guerra regional en esa zona del mundo por la que pasa prácticamente todo el petróleo. Recordemos la importancia del Estrecho de Hormuz a la hora de llegar el petróleo, por ejemplo, a Europa. Bueno, vamos a ver todo eso cómo impacta en el futuro y ya veremos si no tenemos un problema nuevamente con la inflación justamente por esto, porque el precio, sabéis que el precio del petróleo impacta de una manera enorme, no solamente en el precio de los combustibles, sino también en el producto final que puede llegar a nuestras casas. Cuando nos dicen que va a subir el precio del combustible, yo siempre digo, hay una manera de ahorrar. Levanta el pie del acelerador. Levantando el pie del acelerador y en lugar de ir a 130, ir a 110, te puede permitir a lo mejor un ahorro, me lo estoy inventando, pero estamos hablando de estas cifras, de un 20%. Por lo tanto, frente a lo que la economía hace de manera natural, porque el sistema capitalista funciona de esta manera, a veces es atacable, predecible evitable desde la economía de las personas y de las familias con gestos que tienen que ver con la economía de las personas y de la familia. hoy te voy a hablar de algo que seguro que te tiene dándole vueltas cada vez que pisamos un supermercado o abrimos la nevera. Y es justamente cómo optimizar el gasto en la cesta de la compra. Bien en los tiempos de inflación que hemos tenido, bien en los tiempos que vienen ahora, en donde con una moderación de la inflación, el precio o el impuesto, los gravámenes de IVA sobre algunos determinados alimentos van a ir volviendo poco a poco a su situación anterior, y vamos a ver cómo algunos productos, después de haber moderado su precio, vuelven quizás durante unos meses a subir. Hemos tenido una realidad, y es que cada vez que hemos pasado por caja en estos últimos años, los últimos 2 años y medio más o menos, es como si nuestro ticket hubiera sido un poquito más largo. Y al final, pues si eres como yo, que no pagas con efectivo, puede pasar más o menos desapercibido. Sobre todo si tienes una economía más o menos saneada. Lo puedes notar, pero apenas hace mella. Pero las familias que no tienen demasiados recursos, esto lo notan cada vez que pasan por una cola en un supermercado. Vamos con algunas ideas. Algunas pueden estar oídas previamente, pero me apetece recordarlas despacio hoy aquí, para poder ahorrar cuando pasamos por la caja de nuestro supermercado o vamos a pagar en la tienda de nuestro barrio. Hay un primer consejo que es tremendamente básico, y es planificar las compras. Es el punto de partida para no caer en la trampa de compras compulsivas, comprar de más, comprar lo que no queríamos comprar. No podemos entrar en una lista, en un supermercado, sin una lista, porque acabamos comprando cosas que no necesitamos. Es importante hacer un presupuesto semanal o mensual, dedicar unos minutos antes de hacer la compra a pensar qué necesitas realmente. Y aquí vamos a aterrizar todavía más. Es necesario tener un menú semanal más o menos estructurado. No tiene que ser súper detallado. Podemos hablar de que los lunes vamos a poner verdura para empezar, o este tipo de cosas, ¿no? Tener una idea de qué vamos a comer durante la semana nos va a permitir saber qué ingredientes más o menos necesitamos y en qué cantidades. No te va a sobrar comida, no debería sobrar comida. Las estadísticas siguen diciendo que la comida sí sobra en los supermercados, sí sobra en la restauración, pero hay un porcentaje enorme que sobra en los domicilios, aunque ha caído, y no tenemos que estar improvisando a última hora lo que vamos a comer. Y ya con el menú en la mano, hacemos la lista de la compra con lo que es imprescindible. Y tenemos que ser fieles a la lista. No vale llevar una lista y luego comprar lo que no está en la lista. Es una tentación que siempre está ahí, porque la psicología de los supermercados está diseñada para que entremos y compremos cosas que no teníamos en mente porque nos parecen irresistibles en el momento en que lo vamos a comprar. Importante, podemos aprovechar las ofertas y podemos planificar nuestras comidas según los productos que estén en promoción. Lo que te decía, habías pensado en comer una verdura en concreto, pero ves que hay otra verdura que esa semana o ese día está más barata. Pues compras y cambias lo que ibas a comer sin cambiar fundamentalmente el sentido de la comida de ese día, pero con un producto distinto. Otra cosa que me parece importante traer aquí es el tema de la comparación entre marcas blancas y marcas tradicionales. Y este es un tema peculiar y complejo. Cuando hacemos la compra, siempre tenemos la duda. Es verdad que hay grandes superficies en España, por ejemplo, como Mercadona, en donde la marca blanca, o Lidl, donde la marca blanca es fundamental y es muy difícil salir del supermercado sin comprar la marca blanca, y en donde casi el supermercado nos resuelve la duda, es decir, nos está diciendo esta. Y además nos está, ocurre mucho con Mercadona, ¿no?, que determinadas marcas suyas propias, que están muy asentadas, Hacendado, Deli Plus, no sé qué, tal, son marcas que dan confianza. por lo que sea. Yo no voy a estar ni más a favor ni menos a favor de Mercadona, no es esto precisamente un programa que analice eso, pero este es un supermercado que, por ejemplo, lo hace bien. Y yo noto diferencias, ¿eh? Cuando compro, por ejemplo, un gel de marca blanca de otro supermercado de la competencia, por ejemplo, de origen alemán, veo que es más líquido, que es menos denso. Y sin embargo, por un precio muy parecido, también en marca blanca, cuando compro en un supermercado de Mercadona, que ya sabéis que no es mi supermercado habitual, pero lo debo decir porque lo pienso, ¿eh? Esto es un poco lo que yo defiendo siempre en Bala Extra. Puede que no sea mi costumbre, puede que no sea lo que yo haría, pero debo contarlo si lo pienso como lo pienso. Y la comparación con los geles, por ejemplo, de Mercadona, pues no hay comparación, ¿no? Son más densos, se nota que el contenido en agua es menor y que, por lo tanto, con menos cantidad hacemos más. ¿Merece la pena comprar marcas blancas o es mejor ir a lo seguro con las marcas tradicionales? Pues mirad, ni la marca blanca es un sinónimo de mala calidad, ni las marcas tradicionales es sinónimo de buena calidad. Eso es lo primero que hay que decir. Esta pregunta me daría para una respuesta con muchísimos matices. Las marcas blancas, esas que los supermercados venden con su propio nombre o con nombres genéricos, suelen ser más baratas. Es de lo que se trata. Y sí, en muchas ocasiones, las marcas blancas ofrecen productos de igual o parecida calidad que las marcas reconocidas, pero a un precio mucho menor. Si no fuera así, remedando lo que decía una gran superficie de electrónica, la gente no es tonta. La gente sabe que igual pierde un poco de calidad, pero le merece la pena porque lo que gana es un precio mucho menor y es mucho más lo que se ahorra que lo que puede perder frente a una marca tradicional. ¿Cómo hacen los supermercados para que estas marcas blancas ofrezcan productos de una calidad similar a precios más baratos? Pues está dicho también, pero es que se ahorra en publicidad, se ahorra en envases más llamativos, se ahorra en mucho dinero y, bueno, y en margen. La empresa que te vende es la misma empresa que previamente tiene un acuerdo con el productor, que no le compra el producto a una marca establecida. Por lo tanto, y vuelvo al ejemplo de Mercadona, tiene mucho control sobre la fijación del precio final del producto. Y con menos margen y con una fijación de precio previa al contrato con el proveedor, la empresa que nos vende a nosotros esa manzana o la empresa que nos vende a nosotros ese gel de baño, pues tiene la posibilidad de ponerle un precio más bajo. Sin que eso, insisto, sea inmediatamente una reducción en la calidad. En realidad, lo que debéis hacer es probar las marcas blancas en productos que os sean básicos, como la leche, el aceite, la harina, el arroz. En mi caso, por ejemplo, la leche marca blanca de Eroski tiene una calidad, tiene un sabor que a mí me encanta. Al menos la que se vende en Euskadi, con el mapita de Euskadi, y que se produce y se recolecta en Euskadi. No sé cómo es fuera de aquí, pero la que se vende aquí es magnífica, sobresale muchísimo. Me interesa porque está, pues, si el litro lo voy a pagar a 1 euro y hay otras marcas que me cobran 1,24 € por su litro de leche y me gusta más la marca blanca y veo además que la marca blanca tiene un sabor a una leche como de superior categoría, etcétera, pues no tengo ninguna duda. Al revés, estoy usando desde hace un tiempo marca blanca de lavavajillas para lavar a mano en la cocina y no tengo ninguna duda de que esa marca en la que tú estás pensando, lo voy a decir, venga, el Fairy, es literalmente fiel a lo que dice en su publicidad. Si haces un buen uso de él, vas a pagar más, bastante más por él, pero el producto es mucho, mucho más rentable en el sentido de que te da un enorme rendimiento. Por lo tanto, ¿qué hacer con las marcas blancas? Probar y notar la diferencia. saber si te compensa o no te compensa. Se suele decir dentro de la industria que hay productos como el café, como el chocolate, ciertos embutidos, en los que sí se suele apreciar una diferencia de calidad frente a la marca reconocida. Pero yo incluso en estos casos te digo, prueba. Prueba y mira a ver si a ti, por sabor, por rendimiento, por lo que sea, te parece que comprar la marca blanca te merece la pena. Un estudio reciente dice que comprar marcas blancas puede suponer un ahorro de entre un 20 y un 40% en el total de la cesta de la compra. Y ese porcentaje mes a mes es muchísimo dinero. Vamos con el impacto de las promociones y de las ofertas, que muchas veces es una manera de atraernos al supermercado, pero hemos dicho que nos da igual porque vamos con una lista y no nos vamos a salir de la lista. En principio, una promoción o una oferta suena a buena noticia, pero hay que tener cuidado. No todas las ofertas son lo que parecen y muchas veces acabamos comprando más de lo que necesitamos solo porque hay un descuento que nos llama la atención. Un buen truco es analizar si realmente necesitamos lo que está en oferta. A veces te puedes encontrar en la tienda con el típico llévate 3 y paga 2, el 2x3 o el 3x2. Y terminas llevándote 3 paquetes de algo que te va a durar la vida entera. Ocupa un espacio enorme en la despensa. Si es un producto que consumes habitualmente, perfecto. Pero si no, en el corto plazo puede que no lo uses y que terminen caducando o estropeándose o que cambien tu costumbre de consumo y ya no sea un producto que necesitas. Habrás pagado menos, pero habrás pagado por un producto que no vas a usar. Eso es lo más caro del mundo. Lo ideal en este caso es no dejarse llevar por la euforia de las ofertas, sino usarlas a nuestro favor. Aprovecha las promociones para productos que realmente usas o que puedes almacenar durante un buen periodo de tiempo. Y ojo, que no siempre la oferta más vistosa es la que sale mejor. Haz cuentas, que yo he visto cómo comprar el paquete más grande era más caro que comprar el paquete más pequeño en términos relativos. ¿Vale? En términos absolutos siempre va a ser más caro el más grande, pero en términos relativos también. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo al que le han puesto un precio especial sea más caro que comprar el producto a su precio normal? Pues porque a veces pasa. A veces el precio por unidad de un paquete más grande sigue siendo más caro que si compras 2 pequeños sin promoción. Hay que hacer las cuentas. Aprovechar los productos de temporada tampoco es una mala idea y también sería un consejo que querría darte hoy. Es un consejo absolutamente aconsejable, valga la redundancia. ¿Especialmente para qué? Para los productos frescos. Comprar productos de temporada, las frutas, las verduras, las hortalizas, siempre están más baratas cuando están en plena producción, en plena temporada, además de que son más ricas en esa época. Son más frescas, suelen no haber pasado tanto tiempo en cámaras, por lo tanto su sabor, sus propiedades organolépticas, el sabor, el gusto que dejan, el olor, es mejor. Estamos en otoño, tenemos productos como las calabazas, las setas, las manzanas, las granadas, que no es que estén más baratas, sino que están en su sazón, en el momento en el que se pueden comer súper bien. Si intentamos comprar estos mismos productos fuera de temporada, lo más probable es que hayan sido importados, vengan de más lejos, más impacto en el planeta, más gasto en su traslado, tengan menos sabor y por lo tanto nos van a salir más caros siendo peores. Lo he venido sugiriendo, pero además en este aspecto, si compramos producto de temporada, vamos a hacer nuestra compra más sostenible, porque vamos a ayudar a reducir el impacto ambiental que tiene el transporte de productos que están fuera de su temporada natural en el hemisferio en el que lo estamos consumiendo. Casi ya por último, llegando al final, debemos desarrollar estrategias para evitar que se nos produzca en casa desperdicio de alimentos. Esto además es bueno, no solamente en general, también para el planeta, sino también para nuestra economía. Según algunas estimaciones, en los hogares españoles se desperdician miles de toneladas de comida al año. Y como digo, no solo es un problema medioambiental, sino también un gasto innecesario. Si al final se te va a pudrir en la nevera, te sale carísimo, carísísimo. Da igual que estuvieran las naranjas de oferta comprando 3 kilos. Si no las vas a poder comer, las vas a tener que tirar porque se van a ir a la basura. Una buena estrategia es organizar bien la nevera y la despensa. Tenerla limpia. Tener la nevera limpia significa que hay menos bichos moviéndose por el interior de nuestra nevera y pudriéndonos los alimentos. Hay que colocar los productos que caducan antes en lugares visibles. Cuando compramos yogures, no podemos dejar los yogures nuevos delante y los viejos detrás. Hay que dar la vuelta. Y alguien dirá, hombre Pedro, de cajón de madera de pino, que lo digo por algo, que esto no se hace siempre. Hay que congelar lo que no vayamos a consumir. Nos podemos hacer cargo de una oferta que nos interesa, pero si sabemos que se nos va a ir a largo plazo el consumo de esa carne o de ese producto, siempre que sea posible un producto que sea que tenga la capacidad de ser congelado, congelemos. ¿Vale? Y otra idea es aprovechar al máximo las sobras. Esto lo hacían muy bien. Perdonadme que aquí voy a parecer un poco un poco machista, pero lo hacían muy bien las madres. O sea, mi madre esto lo hace escandalosamente bien. De hecho, hay platos que se llaman platos de aprovechamiento. ¿Te ha sobrado arroz? Pues haz una ensalada fría al día siguiente o un arroz frito con verduras. ¿Te ha sobrado pollo asado? Pues lo desmenuzas y lo usas para unas croquetas, para una ensalada. No seré yo el que te diga cómo cocinar, pero es importante saber que los productos pueden tener una segunda vida. Dentro del respeto a nuestra propia salud, no guardes pollo 10 días porque se va a echar a perder. Y luego está el tema de las apps y las herramientas para ahorrar en el supermercado. Hemos hablado alguna vez de ellas, pero bueno, quería en este caso volverlas a traer como una forma también de ahorrar. Y os voy a decir algo, de modernidad. Creo que esto ya forma parte de la modernidad. Hay aplicaciones, yo la tengo instalada, no la utilizo. La instalé después de una conversación por trabajo con Cruz Roja, que es la aplicación Too Good To Go. Demasiado bueno para llevártelo o algo así. Te lo instalas y en tu zona lo que te vas a encontrar son comercios que a determinadas horas ponen en oferta lotes de cosas que si no, al día siguiente no las van a poder usar. Panaderías que a las 7 de la tarde te hacen ofertas en panes o en bollería de desayuno o en lo que sea que tú quieras comprar. Bares de tu pueblo que a eso de las 8:30 o 9 de la noche te pueden resolver una cena. Casualmente, no debemos comer así, pero casualmente, porque te van a preparar un lote con 3 o 6 pinchos de algo y los llevas a casa a un precio muy reducido y puedes consumirlos, te ahorras cocinar, te ahorras si es que tienes esa costumbre de pedir comida a domicilio, en fin. Hay otra opción muy interesante que yo no la conozco y que se llama Soy Super, que te permite comparar los precios de productos en distintos supermercados online y elegir el sitio donde más te convenga comprar. Ojo que a veces los precios online no tienen que ver con los precios que encontramos en las tiendas. Y luego están pues los clásicos comparadores de precios que te ayudan a ver qué supermercado tiene la mejor oferta en lo que estás buscando. Si además te gustan los cupones descuento, que esto a mí me pasa con sobre todo también con Lidl, pero sobre todo con Eroski, que es donde yo compro más, porque la propia aplicación te ofrece esos cupones. Pero aquí lo mismo que en las ofertas. Usa el cupón si necesitas el producto. No compres el producto solo porque te viene un cupón de descuento. Muchas cadenas de supermercados ofrecen estos cupones digitales o descuentos, que a veces también están en papel cuando sales por la caja. En mi caso, como en todos los sitios, Mercadona, Lidl, Eroski, lo que tengo es ticket online, pues los descuentos también los tengo en ofertas o en cupones online que puedes pasar. Tenemos que aprovechar todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos que ser capaces de estirar un poco más el dinero que entra en casa cada semana o cada quincena o cada mes. Bueno, ya sé que no he descubierto el hilo negro, pero espero que estos consejos te sirvan para optimizar el gasto en la cesta de la compra y que te ayuden a afrontar mejor pues estos tiempos en donde hemos venido de una inflación alta. Ahora parece que baja, pero volveremos a tener en los próximos meses seguramente algunos pequeños picos, justamente por la nueva entrada en vigor de impuestos que estaban suspendidos o muy, muy reducidos. Y nada, esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, en este lunes de consumo. Ha sido una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.